bastante contundente a nivel de diseño. Bueno, lo que voy a dar es, digamos, las herramientas de control para la radioactividad natural que sirven, digamos, para primero tener conocimiento de, digamos, de los subsuelos que hay, digamos, en Galicia, en parte de España, para tomar, si tenemos una radioactividad alta, tomar, digamos, las medidas adecuadas en fase de proyecto para paliar, digamos, esa posible entrada de esa radioactividad. Bueno, primero unas nociones en cuanto a radioactividad. Son muy básicas, pero bueno, gente que a lo mejor no esté en este campo, pues puede no saber. ¿Qué es la radiación ionizante? La radiación ionizante es, existen los átomos en la naturaleza, los elementos, que, digamos, casi ninguno es estable. O sea, están en un estado que se llama excitado. Por ejemplo, el carbono 12 no, pero el carbono 14, el suelo, pues está en un estado excitado. Yo lo que siempre digo es como si estuviese como haciendo, saltando, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos átomos? Lo que quieren es relajarse. Entonces, en el momento que se quieren relajar, van soltando energía, van soltando sudor. Esa energía son las ondas electromagnéticas en forma de rayos gamma y rayos X, y también van soltando ropa, se van desprendiendo de ropa. Y cuando se van desprendiendo de ropa, van perdiendo masa, que es las partículas alfa, en forma de partículas de helio, partículas beta, que son los electrones, y también neutrones. Dentro del núcleo van soltando, van desprendiéndose de lo más íntimo. ¿Vale? Entonces van cambiando sus compuestos. Todas esas partículas o esos rayos que sueltan, forman, o sea, esa radiación, esa gran energía que suelta, es radiación ionizante. ¿Qué es eso de radiación ionizante? Pues es el contacto con los tejidos, con los seres vivos, forman, alteran, digamos, las células, los tejidos. Mutan la célula, la ionizan, bombardea a la piel, puede, pues, o al interior del cuerpo, puede, digamos, ir soltando electrones, neutrones, en definitiva. Altera lo que es la parte de los tejidos. Eso lo que puede provocar a grandes rasgos es, pues, la mortalidad, cáncer, etc. Estos tipos de radiación, no hay radiación buena ni radiación mala en ionizante. Depende. Por ejemplo, una radiación alfa es una radiación terrible. Sobre todo si la comemos o la aspiramos. Son partículas grandes que vemos aquí que la mano la para, o una hoja de papel la para. Pero en cambio, si las comemos o las aspiramos, pues está penetrando directamente sobre los pulmonares o está directamente entrando al estómago. ¿Vale? Y ahí, con la gran energía que tiene, pues puede hacer todas las cargadas que sea. Con respecto a la radiación beta, que son electrones, son mucho más penetrantes, pero pesan menos, pueden atravesar, digamos, el cuerpo humano. Pero no así, por ejemplo, con un blindaje de aluminio que tenga para. ¿Vale? Los rayos X y los rayos gamma, por ejemplo, penetran perfectamente el aluminio, y los rayos X no penetran el plomo. Por eso, cuando tenemos unos rayos X, nos ponen un revelador de plomo. En cambio, los rayos gamma, radiación pura, sí que pasan el plomo y quedarían fijos, o sea, quedarían parados en el plomo. Los neutrones son la más penetrante, la radiación más penetrante que existe, en la que prácticamente no lo paran. ¿De acuerdo? Penetraría también incluso el plomo. ¿Cómo se combaten los neutrones? A base de muchos blindajes y después con tiempos de exposición muy cortos y distancia. ¿Vale? ¿Cuáles son las reacciones ionizantes en el espectro electromagnético? Pues estas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los microondas no son una reacción ionizante. ¿Sí? Por lo menos no hay estudios. automáticamente el ser humano normal recibe, no, no que esté expuesto en zonas de centrales nucleares o fallo de Fukushima, lo que sea, recibe aproximadamente, es una cifra, en torno al 20% de radiación artificial frente al 80% de radiación natural. ¿Cuál es la radiación natural que recibimos todos los seres vivos? Pues fundamentalmente rayos cósmicos, la radiación cósmica, que desde que el mundo, o sea, desde que el planeta Tierra existe, pues hay radiación. Y es más, hay menos radiación al año 2016 que hace un millón de años, porque toda la radiación va decayendo. Lo que pasa es que decae muy bien. Radiación artificial, pues la, bueno, rayos cósmicos y también fundamental todos los materiales que hay en la corteza terrestre que están, digamos, radiando esos, digamos, esos compuestos que son inestables, que están soltando la luz, ¿vale? O energía, el sol. Radiación artificial, pues es la provocada por el hombre. Como la radiatividad es, digamos, un bien para la industria, para obtener energía, como digamos, producto médico, pues el hombre lo que quiere es enriquecer esas fuentes naturales y generar con ella pues esa radiación artificial. Por tanto, que es la generada por el hombre. Otro tema de concepto, esto es culturilla general, ¿eh? Pero que cuando se habla de radiación es muy importante y me gusta mucho explicarlo, porque muchas veces se confunden los términos. Hay dos parámetros fundamentales en la radioactividad, que es la actividad radioactiva. Es decir, si nosotros tenemos, estamos en un sitio que tenemos una carga radioactiva importante, nos lo da, digamos, la concentración. Esa concentración son, digamos, el número de porquerías que voy soltando por segundo. Vale, el número de desintegraciones espontáneas que estás soltando cada año. Por tanto, eso es el que queremos, es el internacional. Si nosotros decimos, tenemos, que después hablaremos del valor, pero tenemos un edificio que tiene 3.000 becquerelios metro cúbico. ¿Eso qué significa? Que en un metro cúbico de esa edificación, de ese edificio, tenemos 3.000 desintegraciones, explosiones de radón que se está desintegrando por segundo y por metro cúbico. ¿Cuánto? Becquerel. Había otras unidades, pero ahora no. Y después, la dosis absorbida, la dosis equivalente, ¿qué es? Pues, aparte de la actividad, nosotros, seres vivos, necesitamos conocer cuál es la dosis, la energía que nos llega al cuerpo humano, a los vivos. Entonces, ¿qué es dosis absorbida? Pues es nada más que la energía por unidad de masa de nuestro cuerpo, la energía que absorbemos, ¿vale? ¿Y qué es la dosis equivalente? Podemos explicarlo, yo creo que de manera muy sencilla. En radiación no todas las radiaciones son iguales. No. No tiene nada que ver una radiación de rayos X con una radiación de neutrones con una radiación de alfa. Todas las dosis se deben de ponderar. La radiación se tiene que ponderar en base a, digamos, el impacto biológico que genera nuestros tejidos. Por ejemplo, una radiación, una dosis absorbida, a lo mejor de un gray de partículas alfa, nos genera la muerte directamente. Por ponerlo así. En cambio, un gray de rayos X, pues tiene un coeficiente de ponderación 1, es decir, no es tan nocivo. ¿Vale? Las unidades de dosis absorbida, las unidades de dosis equivalente son las mismas. Lo que pasa es que se distinguen los gray de los SIGA, sistema internacional. Pero vamos, SIGA. ¿Vale? Más o menos tenemos claro el concepto este. Dos cositas. Pero con eso ya podemos seguir avanzando. ¿Cuáles son las dosis normales recibidas por una persona? Pues fundamentalmente la natural, que pueden llegar a ser 2,4 milisievert año. Todo esto es una patochada, es decir, puede ser verdad, seguro que tiene, pero como orden de magnitud, ¿vale? Fundamentalmente, tripulación de aviones recibe muchos más rayos cósmicos, pero en gente, digamos, normal, de a pie, sobre todo, la radiación más importante es la que recibimos de la Tierra. Puede llegar a ser de 2,4, prácticamente, pues más del 50%. Y en concreto, a falta de que vivamos en razones muy específicas, es la fundamentalmente debida a la desintegración del radón, que ahora veremos. La artificial, pues nada, rayos X, que hagamos en nuestra vida 16 placas de rayos X, pues, la televisión, bueno, esto del reloj luminoso, como la chica de los años 60-70, pues el reloj luminoso de Gabor, gente de Gabor de Rara, o de Tritio, las agujas de los por la noche y tal, eso ya ha cambiado, ahora es la nueva, no tiene alrededor, o no son radios, pero bueno, pues, sigue existiendo son problemas nucleares, etc. Vale, por tanto, vemos que hay mucha diferencia entre la radiación y la radiación. ¿De acuerdo? Por tanto, ya decimos que la mayor contribución de radiación natural en un ser humano fue la tripulación, digamos, de aviones, es sobre todo la debida al radón. En ingestión en dosis equivalente a 180 microsiberámetros y por inhalación 1420 microsiberámetros. ¿Vale? Puede llegar a representar, bueno, ya os digo, es un dato que debéis de tomar así, no determinista. A lo mejor alguien pues tiene 45 y otros tienen el 73. Bueno, en torno al 50%. Aquí, este me gusta bastante este quesito, porque aquí se ve que esto sería el radón, en torno al 37, 40, pero que tenemos también la de comida y agua. ¿Vale? ¿Qué es el radón? El radón es un elemento químico que se encuentra en la tabla periódica de los elementos. Lo tenemos ahí. Y es muy importante, yo como hay también algún químico más por aquí, es muy importante saber por dónde está situado. Porque el radón tiene un número atómico de 86 y una masa molecular de 200 y pico. ¿No es ahí? No sé si se refiere. Esto es muy importante. Y después, ¿dónde está situado? Es un gas noble. Está, digamos, en esta columna de gases nobles. Esto tiene una trascendencia muy importante para que veamos después la dinámica del radón. ¿Qué significa esto? Ya lo explico ahora. Pues lo que explica es que si está en el aire tenemos fundamentalmente oxígeno y nitrógeno, que son, tienen una densidad muy pequeñita, pesa muy poquito, igual que el hidrógeno. Por tanto, el radón tiende a colocarse en sitios bajos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene un peso atómico grande, pesa. Y después tiene una importancia enorme, 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 que tampoco me canso de explicarlo, que es un gas noble. ¿Qué es un gas noble? Que, aunque sea inestable y suelta porquerías, no reacciona con nada, no trata de unirse a ningún compuesto. ¿Por qué? Porque él no necesita ni electrones ni nada, está ahí. Vale. Por tanto, eso, todas las técnicas que hay de remediar, no vale que pongas un compuesto químico que le metas algo para que se junte, se amalgame, se... Vale. Es per se, no tiene de agregarse con nada. Vale. No se ioniza. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra el radón? En muchos sitios. En muchos sitios. En sitios donde hay canteras de uranio, el radón está usando de una variedad. Pero el radón en el granito, en concreto, suele depositarse y tiene unas cantidades significativas en el granito. Pero ojo, la monacita o la uranitita tiene 300.000 o un millón de veces más radón que en el granito. Y dentro del granito, aparte también puede estar el radón en otros sitios, pues sí, se encuentra en el agua, porque el radón es muy soluble en agua, y también se puede encontrar, lógicamente, en los materiales de construcción, fundamentalmente granitos, encimeras, chapados de acero, muy, muy poquita medida. ¿Por qué? Porque en rocas masivas, ahora lo veremos, rocas masivas, rocas que son muy sanas, el radón no se da escapado, queda latente, queda dentro. ¿Vale? En donde se produce el radón, sobre todo, es cuando tanto, sí, la típica, pero yo estoy metiendo granito en el suelo. No hay ningún problema. Para nada. ¿De dónde procede? Bueno, esto es un poco de cultura general, pues procede de la cadena de desintegración del uranio. El uranio es uranio natural, 238, es bastante estable, pero se produce también una cierta desintegración. Y a medida, pensar en el símil de estamos corriendo y queremos ser estables, ser estables, ser estables, y vamos soltando todo tipo de porquerías, partículas alfa, beta. Aquí, aunque no parezca, los rayos gamma están siempre soltando energía. Siempre están soltando energía. Y llegamos, estos son bastante estables dentro del cable, este no, pero a partir del radón 222 se desintegra la mitad de su desintegración, es 3823 días. Y a partir de ahí, mira, pasa a polonio 218, solo 3 minutos, la mitad ya pasa a plomo 214, bismuto, polonio, tal. Va soltando una cantidad de partículas y de radiación que nos inciden en esa radiación ionica. ¿De acuerdo? Al llegar al plomo 206, aquí ya se está. Ya queda relajado y se acaba. Vale. Fundamental, los descendientes tienen una corta vida media y emiten partículas alfa, que ya dijimos que son partículas muy pesadas, que en la piel no hay ningún problema, quedan ahí, pero al respirar va formando, digamos, pequeñitas explosiones y no pasa nada, no pasa nada. El tema es que lo acumules durante muchos años, que puede alterarse, digamos, los alveolos pulmonares. El radón, es decir, que hay estudios de aclaración desde hace ya muchos años, estudios publicados que lo relacionan, relación causa-efecto total, y es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el trabajo. Si además genera una sinergia, también está publicado que genera una sinergia positiva, desgraciadamente, tabaco y radón, pues multiplica, de 1 a 7, pues vi que lo multiplica por 3, o sea, por 21, o sea, sería 21, 21 por 21, digamos, la incidencia de padecer cáncer. Por tanto, este tema de indicar en dónde se encuentra, presente en el subsuelo, a través del uranio, y la roca más común que presenta mayor contenido de uranio, ojo, pongo aquí más común, la roca más generalista, la roca más usual, lo digo como importante, esto subrayamos, ¿no? El granito, que tiene pues habitualmente pues, en torno a entre 5 y 10 partes por millón de uranio. Uranio, quiere decir, en este caso, vale. Las arcillas también suelen tener bastante uranio. Casi tienen lo mismo. ¿Sabéis por qué la arcilla no tiene ningún, en general ningún problema de emanación de radón? Porque hemos visto que el radón se desintegra y tiene muy corta, una vida corta muy pequeñita. Entonces, como la arcilla es muy impermeable por definición, lo que se está desintegrando no da esa onda, no da salida. Por lo tanto, queda ahí, queda en la propia capa de arcilla. Vale, por eso también os decía que el granito, muy sano, tiene igual de radón que puede tener el jade o una roca totalmente descompuesta de granito, pero no da salida. Se queda ahí porque es muy impermeable. Vale. Esto es una gran mentira. Si cogemos una monacita, que son la roca en la que se extraen los fosfatos, pues en vez de tener 5, tienen 3.000 partes por millón. O una roca de uranio, pues, mira, la leche. Vale. Lo que pasa es que son en zonas muy localizadas. ¿Cómo está el radón en el mundo? Bueno, todo lo que veis gris son países que no han medido radón. Esto, bueno, estos son fuentes de 2007, pero no están actualizadas. Quitando África y tal, pues vemos que, bueno, en una escala de becquerelio metro cúbico, pues vemos que Europa anda por ahí en el medio. Países nórdicos y México están en valores ya elevados, y estos ni saben qué contestan. Vale. Por supuesto, esto también es todo muy, muy generalista, porque en Estados Unidos, que es muy grande, pues hay zonas con muchísimo radón. ¿De acuerdo? digamos que aquí vamos a ampliar, vamos a mirar con lupa que tenemos. Pues si nosotros cogemos el mapa del proyecto marco del Consejo de Seguridad Nuclear, vemos, es un mapa que está, lo podéis descargar, proyecto Marna, CSN, Consejo de Seguridad Nuclear, y entonces nos van a dar dos mapas, el mapa de radiactividad ambiental, que después también veremos, y el mapa de exposición potencial al radón. Vemos que consideran en España tres categorías, y la categoría 2 pues es la que en teoría hay mayor radón, y vemos que hombre, Galicia tiene ahí, digamos, el mayor colorido. Vale. Ahora, no, si es por categorías, parece que también esto que falta aquí de la península ibérica no se va a conseguir. ¿Cómo es el resultado del proyecto Marna por provincias? Pues bueno, vemos que en la provincia de La Coruña tenemos la parte más occidental. Vale, podemos ver un poquito las zonas donde, en teoría, hay Marna. Vale. Luego tenemos la parte norte y tenemos también un poco en el centro y en el sur. Vale, si vemos aquí, antes de pasar a la provincia de Orense, Pontevedra, bueno, vemos que aquí linda con Pontevedra, bueno, Pontevedra y Orense también, ¿no? Bueno, pues el dato de Orense y Pontevedra es vale, aquí no hay que asustarse de nada, ¿eh? No hay que asustarse de nada. Porque los valores son forados por los valores, muy exactos. Bueno, ¿por dónde entra el gas radón en una vivienda? Pues por varios sitios. Lo habitual, por grietas en paredes y muros a nivel de suelo, espacios alrededor de las canalizaciones. Tú, por muy bien que impermeabilices y que dejes todas las fisuras, todo eso siempre tiende a entrar. Vale. Fisuras en la placa, porosidades, etcétera, etcétera. Vale. Un detalle también importante que también nos comentan muchas veces. Si yo tengo en un sótano, lógicamente aquí, pues lo normal es que yo no viva, o sea que no tenga que no duerma, pues si muchas veces se cree, erróneamente, que aquí no tengo problema, yo aquí, como estoy muy separado del sótano, el sótano puedo tener algo, pero aquí ya la radón que me llega es mínimo. Pues es un grave error, porque esto es un reservorio de radón. Y aquí lo que tenemos es siempre un nivel constante de radón que nos está viniendo para arriba. Vale, aireamos, lo que sea, pero... ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Muchas veces. Por supuesto, si estamos en el piso 15, como el radón, dijimos que tenía un número, una masa atómica muy grande, pues en el piso 15... raro es que sufra. ¿Sabes? Por tanto, ya podemos más o menos ver aquí por dónde van los tiros. Digamos, efectos de remediación. Todo lo que se puede interponer aquí para que no penetre, todo irá encaminado a tener el radón. También existen las otras técnicas, que es que si yo canalizo este gas por aquí y succiono que me vaya por otros lados, lo engaño, pues tampoco me tiene que arrasar. ¿Qué técnica estamos utilizando nosotros conjuntamente con los estudios que tenemos? Nosotros, remediar y medir radón en aire hay ya bastantes universidades y tal que lo hacen. Nosotros lo que hacemos, que eso no lo hacemos, esto es lo que hacemos, pero nosotros lo que hacemos es, conjuntamente con el estudio geotécnico, determinar la potencialidad del subsuelo a el futuro edificio que vamos a hacer. ¿Cómo? Porque medimos el radón directamente que hay en el suelo o en el agua. Ya digo, conjuntamente con el estudio, aquí tenemos los pequeñitos átomos saliendo. Un detalle. detalle también importante del radón, que también me aprovecho para decirlo. El radón es tremendamente complicado, también por ese gas noble y tal. Si estamos hablando de que sal emana directamente del subsuelo, tendrá mucha influencia en las condiciones atmosféricas. ¿Qué crees? Estamos hablando de quemar. ¿Qué ocurre si hay una baja presión? Estamos en una zona de invierno puro y tenemos una baja presión en nuestro entorno. Pues saldrá más calor. Tenemos altas presiones. Llueve. Aunque es soluble, siempre generará un cierto tapiz. Aunque, ojo, el radón no estará saliendo por ahí, pero a lo mejor, como todo fluido, podría buscar y meterse más por ahí. ¿De acuerdo? El tema de la expresión P por V igual a NRP, ahí de la constante, la ley de constancia de los gases. Si nos fijamos en esa fórmula, siempre estamos viendo que presión y temperatura son directamente proporcionales. Por tanto, ahí nos está dando también una idea de la dinámica del mundo. Mayor presión, mayor temperatura, mayor presión, mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, por la noche, en condiciones normales, tendremos más radón o tendremos menos radón que por el día, independientemente de que hayamos la casa. Más radón, porque en principio la temperatura bajará. Vale. ¿Dónde se encuentra? Fundamentalmente en rocas muy fracturadas o suelos muy porosos, que en los geotécnicos es raro que lleguemos a la roca viva. Puede haber roca viva en los rosales, en la columna, casi todo voladura. Vale. En jambas. Ya digo, ¿qué innovación estamos haciendo? Pues estamos haciéndolo junto con el estudio geotécnico. Las medidas de radón. ¿Qué protocolo seguimos? Nos contratan el estudio geotécnico, avisamos a dirección, al proyectista, avisamos a propiedad, explicamos el tema, módico precio y establecemos el protocolo. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es determinar el potencial, determinar la radiación ambiental. Mediante un espectrómetro que hace un barrido en el terreno y determina la potencialidad que tiene el terreno a emitir fundamentalmente la radiación gamma, con lo cual ya nos está dando una idea de la capacidad y potencial que tiene la radiación gamma. Por tanto, este primer método, lo primero que hace es discriminar, por un lado, anomalías radioactivas. Esto es muy importante porque puedes encontrarte con unas bolsas muy importantes en tu terreno, a lo mejor de potasio radioactivo, que es muy frecuente. Entonces, a lo mejor nos está dando mucha radioactividad. No pasa nada, es toda radioactividad, no es toda mala. Es decir, al ser humano no la afecta. ¿De acuerdo? O la afecta menos. Entonces, quiere decir que esto discrimina, digamos, la potencialidad que tiene. A partir de ahí, bueno, dependeríamos lo mismo que dijimos antes, la cadena de desintegración. Lo que está es detectando esta radiación. Radiación. Vale. Y también te determina el compuesto que es radioactivo. A continuación, tomamos, aparte de este es el equipo, el candela, donde determinamos la capacidad que tiene de radioactividad natural. Aparte, tomamos muestra, ya conjuntamente con el estudio geotécnico, tenemos que tomar muestras para determinar. Lo que hacemos es tomar, digamos, muestra del subsuelo para determinar fundamentalmente granulometría y permeabilidad, por lo que dijimos antes. Si el material tiene baja permeabilidad, es fácil que el radón no salga, porque tiene días, minutos, segundos de vida. ¿Vale? Y después también la granulometría, porque la permeabilidad está directamente relacionada con la graduación de partículas, contenido en arcilla. ¿Por qué medir radón? Pues lógicamente para tener información. Sin información y sin medidas, escondemos así, nos escondemos y todo el mundo muy alegre. Pero se debe conocer, porque todo lo que se conoce, todo lo que se tiene información, se puede conocer. pero es que encima hemos detectado que tiene un oscuro. Tiene un oscuro. Un dato importante. Entonces, aparte, a lo mejor, de tener un forzado sanitario, tener un cable, lo que sea, pues deberías de poner un sistema de ventilación forzada, o de extracción natural, o lo que sea de esto. Con lo cual, pues, ese problema quedaría resuelto en fase de poder. 4 euros cuesta. Mucho menos que remediar después digamos, una vez que esté construido. Y también podemos medir radón en aire, en edificios construidos, públicos, viviendas, lo que queramos, pues para, si da un valor alto, pues remediar. Esto de valor alto para plazo lo vamos a ver. ¿De acuerdo? ¿Cómo medimos el radón en suelo en los estudios que tenemos? Pues es relativamente sencillo. Son equipos muy precisos, entonces tenemos dos tipos de equipos. Este es el radon box y este es el alfombra. Son equipos versátiles que lo que permiten es tanto medir en suelos como en aire o en agua, y básicamente lo que se basa en es, conjuntamente con el sondeo, extraer, hacer una extracción, bombear, extraer, digamos, el aire, el radón, y pasar una cámara de ionización, y por forma, etcétera, permite determinar la concentración de radón por unidad de radón. Nada más ni nada menos. Bueno, de ahí podemos inferir si tenemos una carga importante. El alfaguara, más sofisticado, pero del estilo también. Con esta sonda, cámara de ionización, y determinamos también la concentración de radón en el subsuelo. Más maneras de medir, un poco más artesanal, bueno, una muy precisa, natural, y esta un poco más artesanal, pero que va, o sea, mejor que lo que hay que tener es conocimiento de lo que tenemos. Esta es muy precisa, porque esta ya es muy de laboratorio. Podemos coger, y el radón, aunque es muy poco sensible a cualquier a todos los productos, si yo meto una pastilla de carbón activo que tiene muchísima superficie específica, el radón se me depositará por ahí. Entonces yo puedo medir mediante una espectrometría gamma con el equipo que nos enseñé antes de Canberra, o con otro más sofisticado, podría determinar, digamos, de manera indirecta qué radón tengo. ¿Por qué mido con radiación gamma? Porque, mirad, nos vamos aquí al radón, ¿lo veis? 4 días y yo aquí, esto suelta radiación. Vemos aquí el bismuto y el polonio, ¿no veis? Que suelta radiación gamma aquí. Entonces yo lo que puedo es hacer el conteo indirecto del bismuto que tengo, por lo tanto podría salir para atrás. Vale, eso es muy específico, pero hay mucho más, una manera muy sencillita, muy sencillita. ¿Qué es? Colocamos cámara cerrada, colocamos un cajón, medimos el contenido de radón que hay ahí, nos da 123 becquerel en metro cúbico. Cojo una muestra de suelo, con una cantidad determinada, lo dejo aquí 3 días y en vez de 123 me da 327. ¿Tengo radón o no tengo radón? Sencillito, que no será muy académica, pero nos da una idea también clavada de lo que tenemos. Porque lo que estoy haciendo es una extrapolación a la realidad, una simulación. Vale. También podemos medir el radón en agua. ¿Para cuándo es importante medir el radón en agua? Pues si tenemos en una edificación un nivel freático bastante superficial, con el radón soluble tenemos ahí una reserva de radón. Por tanto, también podemos medirlo, en este caso con el mismo tipo de antes. Es un tipo muy versátil para poder medir aire, suelo y agua. ¿Cómo medimos el radón en aire? Esto ya sería medir el radón en aire en edificación, en espacios cerrados. Porque si yo mido el radón en aire en una cantera de granito, me da trazas. ¿Por qué? Porque se diluye en el propio aire. Me puede dar 50, 40, lo que es un profundo. No es significativo. ¿Por qué? Pues porque se me está yendo totalmente. En espacios cerrados lo puedo medir con varios equipos que tenemos. Medimos, tenemos conocimiento, y si es el caso, tenemos valores altos, que ya veremos cuáles son esos valores, pues puedo establecer dentro de una gran inundación, por ejemplo, pues combatir este tema. que es importante esto, de combinando una eficiencia energética adecuada. ¿Por qué? Porque no hay cosa mejor que para combatir el radón que abrir las ventanas. Ahora, o hacemos ahí una roceta y el radón se nos va. Pues claro, pues ya sabéis, calor en verano, frío en invierno, bueno, está un poco reñido, entonces existe caso con la ciencia energética. Entonces lo que hacemos es, una vez que tengamos esos valores, los analizamos y estudiamos, digamos, la solución de remediación mejor. Por lo menos la que puede ser más optimizada o la que menos daño haga. Tenemos proyectos de I+D en este sentido, que es, bueno, es hacer sondeos por fuera del edificio para capturar, o sea, para no dañar, digamos, la estructura y para que no el cliente siga viviendo en casa, tiene un punto de que es capturar el patrón más asombroso. Tipos de medición. Tenemos los dos tipos, métodos pasivos y métodos activos, que son los dos complementarios. Por ejemplo, ¿qué significan los métodos pasivos y métodos activos? Pues el método pasivo es, son estos botecitos que se abren, se dejan en la estancia, las estancias que creamos, siempre tiene un protocolo que cuánto tiempo hay que dejarlos, en general se suele dejar un mes, dos meses o tres meses, y se hace vida normal. Y esto lo que hace es todo el radón que entra va generando unos impactos en unos cristalitos. Esos impactos, esas explosiones, esas desintegraciones quedan aquí registradas. Y después, ahora lo vemos, con un microscopio óptico determinas, haces un barrido en el campo y determinas los decaídos de metro cúbico por, o sea, las desintegraciones por metro cúbico por segundo que tiene. Si lo hemos tenido 90 días, que medimos por 90 y nos da una medida integral, una medida, una media. Vale. Una media que, como toda media, y me gusta mucho la estadística, siempre es verdad o mentira. ¿Por qué significa una media de radón de 414? Pues eso, que tendrás valores a veces de 5.000 y valores de 10. Una media promedial en 90 días es 400. Vale. Esto es lo que dan los pasivos, muy exactos, muy fidedignos. Pero muchas veces, por eso digo que son medidas complementarias, por eso muchas veces hay que decir algo más. Si queremos conocer la dinámica del radón por la noche, cuánto nos sube, por el día cuánto nos baja, la incidencia en verano o en invierno, esto nos da medias. Y después, como siempre, tenemos el medidor activo, que si hay alguien que esté preocupado por este tema, en vez de esperar 3 meses, podemos llegar en 3 días y de darle un valor de radón. ¿Cómo? Con el método activo. Ahora veremos un ejemplo. El Alfaguar, que es un método activo. El equipo es el que por tanto, sirve para periodos cortos y determina la concentración y su dinámica de radón a lo largo de esos 3 días, 4 días. Los métodos pasivos, este es el microscopio óptico, el botecito de barras, este ya está, digamos, desechado, porque todos los dosímetros vienen empaquetados. Cuando lo abres es cuando tienes que dejar el dinero de cargas, ¿de acuerdo? Siempre es bueno dejar algún blanco. De acuerdo con el lote determinado, es bueno abrir uno y ensayar. A lo mejor tienes 5 explosiones de metro cúbico segundo. ¿Vale? Que tendrás que descubrir. ¿De acuerdo? También es bueno cuando hacemos alguna medida en una vivienda inmobiliaria, por ejemplo, poner 2. ¿Por qué 2? Pues porque por tener una muestra duplicada. Que uno te da 100 y otro te da 3.000 y ya es raro. Vale, pues habrá que meter más. ¿De acuerdo? Pero lo normal es que tengas valores muy parecidos. Por tanto, lo que determina es el número de explosiones, el número de, bueno, explosiones, que sea en el académico, que haya explosiones, o sea, de desintegraciones, ¿vale? De partículas. Y estas son las pequeñitas desintegraciones, ¿vale? Que se colocan, una vez que el bote nos lo trae, quitamos, digamos, directamente los cristalitos, tenemos un blister, colocamos aquí, permite hacer de 12 en 12, y en el microscopio óptico, que esto es una gozada, porque no te lo hago. y entregamos, digamos, directamente el resultado. Incluso podemos, si queremos lucirnos, pues incluso hacemos una foto de esto. Vale, vamos a ver el método activo. El método activo es una maravilla, porque lo que te está reduciendo la dinámica del RABA por horas, días, minutos, como queramos, y te está dando datos fundamentales de presión y humedad, de presión, humedad relativa y temperatura. ¿Vale? ¿Qué equipos disponemos? Pues estos. El AlphaGuard de Marras, el Scope Sarab, que es un equipo muy preciso, pequeñito, pero no, es muy importante, es un equipo muy bueno. Y el RAD 7, este ya es la RP, porque este tiene función, es mío, con el esquiador. En esta estancia colocamos el RAD 7 y puedes determinar las zonas en donde hay más fisuras o donde puede entrar más. ¿Vale? O sea, son equipos que miden lo mismo, pero cada uno tiene una aplicación diferente. Pero medir mide lo mismo. Tenemos una intercomparación con todos los equipos en toda España. En Ciudad Rodrigo, en Cantera de Urán, donde estos valores de valor, pues los probamos de equipos de otros equipos. En España hay 40, hay mucho más. Y bueno, pues medían perfectamente, digamos. Pero estamos hablando de valores de cerrador de estas 50.000 partes por mil. Bueno, ¿cómo está la legislación? Pues primero vamos a hablar de la legislación europea, que como sabéis, las directivas europeas no son de obligado cumplimiento en cada Estado miembro de la Unión Europea, sino que tiene que haber una transposición al ordenamiento jurídico de cada país. Pero salió una directiva, la directiva 2013-59, Euratom, que salió realmente publicada a principios de enero de 2014, que es súper reciente. De tal manera que se establecen las normas en esta directiva sobre la protección contra los peligros derivados de la exposición de radiaciones ionizantes. Esta directiva obliga a todos los Estados miembros, antes de febrero de 2018, a establecer planes de acción nacional para hacer frente a los riesgos de la radiación. Específicamente obliga. ¿Esto qué significa? O puede significar, pues, control de viviendas, edificios, acceso público, lugares de trabajo, etcétera. Como todo, pues a lo mejor el engranaje tarda un poquito, pero cuando entra esto es imparable. ¿Qué valores está diciendo la directiva? Pues el tema de los valores y tal, no os compliquéis, o sea, porque 200, 300, 600, 1000, 100, 150. No es posible. Vamos a pensar en un valor. ¿Qué más da? 300 que 323. O sea, vamos a pensar en valores estos de 300 o 600. Pequeños metro cúbico. Desintegraciones por metro cúbico de aire y por segundo. ¿Vale? Lugares de trabajo. Lugares de trabajo. ¿Cómo lugares de trabajo? Y las viviendas. Esta guía está centrada fundamentalmente a lugares de trabajo, que también serían viviendas, evidentemente, pero sobre todo está basada en lugares de trabajo. ¿Por qué no habla de viviendas? Porque cada país tiene su reglamentación. Por ejemplo, en España, código técnico. ¿Vale? Y en otros países, pues otro código técnico. Vale, la legislación europea, por tanto, cada Estado miembro tiene que acogerse sí o sí a esta fecha de término. Los que conocéis marcados CEs de productos y todo esto, o marcado. Todo el tema de personas, etcétera, todo el mercado global, las directivas de nuevo enfoque, bueno también no a lo mejor justo en el momento que ya había que transponerlo sí o sí. Bueno, ¿cómo está la legislación en España? Pues la legislación en España es un poco contradictoria, porque hay un Real Decreto 763 de 2001, modificado en solo habla de dinero, de lugares de trabajo. Lugares de trabajo. ¿Vale? ¿Qué dice? El titular de la actividad, el industrial, el empresario, es el responsable de la aplicación de medidas de protección y comprobación. Es lo que dice, pero vamos a seguir con las preguntas. La instrucción IS-33 del Consejo de Seguridad Nuclear avanza también en este aspecto, y lo que dice es, habla de unos determinados niveles. 300 becquerelios metro cúbico considera el nivel de intervención, es decir, si es menos de 300 no hacer nada, si es más de 300 hacer nada. Primero, establece en lugares de trabajo de elevada permanencia, y nombra así hospitales, centros de educación, etc. Nuestra imaginación nos puede llevar a más sitios, ¿de acuerdo? Hospitales, centros de educación, 300. El resto lo cifra en 600. ¿Vale? Menos de 600 no es necesario control, entre 600 y 1000 un nivel bajo, y mayor de 1000 un nivel alto. ¿Qué es esto de nivel bajo, nivel alto? Pues tampoco lo desarrolla. Tampoco lo desarrolla, se desarrollará. Pero en todo caso hay que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que hacer, digamos? O sea, ¿quiénes están obligados, de acuerdo con la ley? Pues están obligados ahora mismo, donde existan fuentes naturales de radiación, los empresarios industriales que tengan cuevas, minas, establecimientos termales, lugares subterráneos, y esto ya, pues también pone lugares no subterráneos en zonas identificadas. ¿Qué son las lugares no subterráneos en zonas identificadas? Puede ser todo. Lugares no subterráneos es todo. ¿Y en zonas identificadas cuáles son esas zonas identificadas? Pues la del mar, ¿cuál es? Pues hoy por hoy aquí hay un vacío. Esas zonas identificadas, hoy por hoy, el Consejo de Seguridad Nuclear no lo ha editado. O sea, podemos decir, pues, a falta de tal, son las zonas que hemos visto en las provincias. No saben lo que es esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, en todo caso, pues sí, los lugares subterráneos, elementos termales, cuevas secas, ¿vale? Entonces, tienen que hacer estos estudios necesarios, estos empresarios, para determinar, pues, describir toda la concentración, las áreas correctoras, la descripción de la instalación y deben de informar a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente de Galicia? La Consellería de Industrias. ¿Vale? Pues a todas las consellerías de industria, todas las comunidades autónomas, pues aquí tiene que informar el empresario. Que a la vez la propia consellería tiene que establecer un registro de actividades con estos programas. Vale, un registro, una base de datos. Y debe de informar de todos estos datos, actualizarlo y remitirlo, reportar a la Dirección General de Política de Energías y Minas y al Consejo de Seguridad. Vale, esto es como está la legislación. El radón y el código técnico. Vosotros que conocéis el código técnico de Piapá, ¿dónde habla del radón? No habla. Bueno, pues no, no sirve. Es el marco normativo, como sabéis, que regula cómo tiene que cumplir con los edificios, tanto en salubridad, etcétera, pero actualmente pues, no se hace ningún otro. Pero se están haciendo esfuerzos, tanto en el Instituto Eduardo Torroja como en el FSL, y en una próxima revisión se espera meter, digamos, en concreto, lo que os voy a enseñar ahora es un borrador de prueba de los tipos, que más o menos vienen siendo los datos que pudimos visualizar. Es decir, considerar una serie de niveles, potencial baja, potencial media, potencial alta, que podría ser a lo mejor 10, pongo un ejemplo, tenemos más de 1000 becquerelios, metro cúbico, de 600 a 300, y estos menos de 300 o 600, etc. Entonces, nosotros tenemos que proyectar nuestro edificio, lo que sea, oficinas, vivienda unifamiliar, lo que sea, y primera pregunta que hay que hacerse es si el terreno es fracturado o no es fracturado, conjuntamente con el estudio técnico, y que no es fracturado, pues sin actuación, que tenemos arcillas, pues en principio no hay que hacer nada más. Que el terreno está fracturado, es un jarro, y encima es una zona potencial, pues cuando vemos aquí tendríamos que irnos aquí. ¿Qué es una zona ya con potencial alto? Pues ya tiene que hacerse el estudio sí o sí, o directamente sin estudio, interponer barrera, extracción, etc. Vale. Interponer barrera, extracción, etc. Esto es básicamente la... como, grosso modo, podría ser, o donde podría ir construir. Por supuesto, lo complicado aquí es dónde estableces los niveles, a qué zonas, y cómo tratas, porque realmente en el código técnico, por lo que sé, por qué no salió, es cómo regular lo existente y cómo regular lo nuevo. Porque lo nuevo parece que es relativamente más fácil, porque si se hacen, digamos, técnicas de, juntamente con el estudio técnico, hacer, o simplemente con el mapa, es decir, mira, aquí se tiene que regular de esta manera, parece que es más fácil. Ahora, lo existente es en donde puede haber el problema. Decir que en España, o Galicia, un nivel de rodado muy normal dentro de por ejemplo Europa y en países menos desarrollados que España tienen reguladísimo el tema de la ciudad o más desarrollados o igual desarrollados. Portugal lo tiene una regulación sobre rodado. Francia, República Checa, países nórdicos, por supuesto Estados Unidos. O sea, tú no puedes vender ciertos estados de Estados Unidos sin tu vivienda, sin haber hecho un estudio de radonfrío, libre de radon o no. Lo mismo que aquí tienes que tener certificado, etc. Pues allí tú no puedes vender tu vivienda sin un estudio, digamos, que garantice que es tu vivienda de radon salud. Vale. Y lo que digo, ahora para terminar, que creo que lo que hay que hacer, bueno, creo no tengo clarísimo, es que lo que hay que hacer es medir para tener conocimiento y en base a eso, pues a lo mejor, si tiene un valor de valor de 614, pues no vale, es nada. El TILA, etc. Establece una serie de medidas de buenas prácticas, nada más. Que tienes 5.000, pues a lo mejor con el TILA no es suficiente. Tenemos aquí, ahora en el cajero de los lados, profesores de la Universidad de La Coruña, está en el campus universitario de Viña, que sabe de lo que estoy hablando. O sea, que eran aulas, ¿no? Era una aula de alumnos, creo. Pues eran aulas de alumnos con valores de 3.000, 4.000. Y bueno, que ahí hay trabajadores, hay gente, estudiantes, que están de público concurrente. Vale, pues nada, muchas gracias.
Alguna pregunta, si queréis, todo ya os lo sabéis a tope. Venga, gracias. Sí. ¿No hacer, perdón? No. Lo que hay que hacer es, o sea, si puedes edificar con sótanos, edifica con sótanos. ¿Qué tienes que hacer? Buscar un sistema adecuado. Primero, medir que... con un cavity es suficiente, pues hace un cavity que impermeabiliza con unas, también el tema de impermeabilizar, el tema de las membranas y todo eso, como el radón es estable y no reacciona con nada, ojo con las membranas y con todo el sistema geomembranas y todo esto, que no valen todas, ¿eh? Tendríais que mirar temas específicos para el radón, que muchas veces cuando llamáis a un fabricante pues a lo mejor ni sabe lo que hablas, pero bueno, buscar que encontraréis ese tipo de cosas. A ver, pues, o sea, si está, o sea, efectivamente, puedes tener, como dije antes, un reservorio ahí, que eso no salga tal y al final te está entrando todo el tiempo. Tienes una depresión y te está entrando. Nosotros lo que hemos probado, que os dije, con muy buen resultado es sondeos inclinados mirando hacia el edificio y extrayendo directamente. Claro, es súper cómodo para un cliente, porque, o sea, él sigue viviendo allí. Pero no me preguntáis, me pregunto a mí mismo. Bueno, pues si queréis damos paso, no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien,
vamos bien.
Bueno, pues ahora la última parte de la presentación la van a dar Santiago Grandal, ingeniero de caminos, con experiencia de 5 años trabajando como técnico en estudios de patologías en CIE Control Estudios en el departamento de I+D Masí, en los cuales hemos y estamos haciendo proyectos de I+D en el sector que va, o sea, dedicado al hormigón y a envolventes de edificios, sector que va a explicar. Y la última parte de la ponencia, Miguel Riola, que es ingeniero industrial, también con 10 años de experiencia dentro del grupo PROIFE, que CIE, como laboratorio de control de calidad, está enmarcado en el grupo PROIFE, empresas también de ingeniería, en el sector de la construcción, tanto de carreteras como de edificación, y está como ingeniero industrial dedicado al sector de eficiencia energética, al sector energético, en el área de negocio del sector energético.